Sí, todo bien, Javier. Una aclaración nomás ya, Javier. Dice, nosotros somos otro grupo del cual, lo que la comunidad que nos haya aceptado, por ejemplo, está movilizado a partir de hoy en la altura del kilómetro 210.
Sí.
Y nosotros, otro grupo, digamos, con otro reclamo sobre la movilización también con cierre de ruta, Javier.
Espérame, entonces son dos grupos, Gerardo.
Sí, así mismo.
¿Ustedes son de Chamocasec?
Sí, de Chamocasec. Nosotros estábamos movilizados, o sea, ya estamos todos acampados enfrente, o sea, en el lugar mismo, al costado de la ruta donde se va a hacer el cierre de ruta, con, diríamos, con la exigencia, con los puntos de exigencia, diríamos, sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
A ver, Gerardo, para tener un poco una ubicación mental, nosotros nos vamos acá por la Traschaco hasta Pozo Colorado, ¿verdad?
O sea, desde Pozo Colorado, Pozo Colorado queda 270 kilómetros, y nosotros lo que, o sea, en el lugar exacto, diríamos, el kilómetro exacto, lo que se va a hacer el cierre de ruta es 351.
O sea, de Pozo Colorado hay que ir rumbo a Concepción para que la gente se ubique en dónde están, Gerardo.
No. Tiene que ir hacia el camino que va hacia Loma Plata, Filadelfia y eso.
Hacia Loma Plata, Filadelfia. De Pozo Colorado, sí. ¿Cuántos kilómetros más o menos, Gerardo?
A ver, 80 kilómetros.
80 kilómetros. Gerardo, sí. Para recordarle un poco a la gente, ¿qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las tierras de los Chamocasec?
En realidad, nosotros, ganamos la sentencia salió a favor de Chamocasec hace 10 años, de los cuales uno de los puntos más importantes para nosotros era la restitución de nuestra tierra. Y hicimos, diríamos, entramos en el lugar donde nos pertenece ancestralmente, hace 5 años, o sea, hace 4 años exactamente, y medio obligado el Estado se vio, diríamos, para pagar sobre la restitución. Y hemos recuperado 7.701 hectáreas, y de los cuales hace 4 años que estamos ahí, ni siquiera se ha realizado el tema de la mensura, tampoco actualmente no tenemos el título de tierra. Y eso es lo que nos obliga, diríamos, para que por lo menos el Estado haga esos trámites. Por un lado, que envíe el personal del área, diríamos, para realizar la mesura, y por otro lado, es el por qué se tarda demasiado para que se nos entregue el título.
Gerardo, también, ¿sí? ¿Cómo ustedes habían perdido estas tierras, para recordar un poco?
Bueno, son tierras ancestrales, según nuestro abuelo, por ejemplo, anteriormente pues eran el Chaco era en sí sin dueño, diríamos, en el sentido entre los papeles, porque todo era así campo abierto, pues, y nuestros ancestros generalmente se movilizaban de acuerdo a la situación. Sí. Una vez cuando termina un sector de la comida y eso se va para su sitio, por ejemplo, que hace traslado en otra zona, pues, donde hay comida.
Claro, que es justamente esa es la forma de vida de las comunidades indígenas, Gerardo.
Sí, así mismo.
Bueno,
sí.
¿Y quién ocupó esas tierras que eran ancestrales de ustedes, Gerardo?
Y en realidad era una gran hectárea, digamos 120.000 hectáreas, llegó a adueñarse un extranjero del apellido Eaton. Y 120.000 hectáreas, según nuestro abuelo, ellos empezaron a alambrar, pues, y anteriormente, como te dije, era campo abierto, entonces se adueñaron 120.000 hectáreas en total.
Y hasta ahora recuperaron 7.701. ¿Cuántas hectáreas falta recuperar?
O sea, 7.701 hectáreas lo que recuperamos, y según la sentencia se nos tiene que entregar 10.700 hectáreas, se tiene que entregar, pero el resto, 2.999 hectáreas, hasta ahora el Estado ni siquiera se acercó, habló, nada en la comunidad. Y uno de los puntos también de la movilización es este, de los 2.999 hectáreas, porque queremos saber, pues, qué respuesta el Estado tiene.
¿Y quién tiene? ¿En manos de quién están esas 2.999 hectáreas ahora mismo?
Y actualmente está en manos de Chortis, la empresa, la cooperativa de Chortis.
¿Y ustedes nunca hablaron con ellos, Gerardo?
No, nunca hablamos, porque en la, en, o sea, en la zona en la que, diríamos, la que forma parte de nuestro pedido es el anterior propietario Ito vendió a la Chortice, y Chortice como queda, o sea, queda como nuevo dueño de esa tierra de los 2.900 hectáreas. Pero lo que pasa es que, Javier, no podemos ir a hablar directamente con... claro, con el propietario, o sea, con Chortice, antes que el Estado manifieste un interés de solucionar este tema.
Claro, es el Estado el que tiene que mediar. Entiendo correctamente. Sí. Yo solo preguntaba por si hayan hablado, Gerardo, es simplemente una consulta. Obviamente, hay que expropiar esas tierras, las 2.999 hectáreas, a Chortice para que se les entregue, Gerardo. Tiene que ser así el procedimiento, ¿verdad?
Y en realidad, creo que, o sea, todo según entendemos, porque hay vecinos, o sea, hay, digamos, la estancia del propietario actual, que es uno de los socios de Chortice, por ejemplo, decía en un momento así, sin hablar, sin documentación, o sea, con documento, siempre opinaba de que se podía negociar, o sea, y, o sea, es muy abierto en mi sentido, porque son conscientes que es parte, o sea, la tierra ancestral. Pues.
Ya. ¿Cuántas familias son, Gerardo, actualmente los chamos Kasek?
80 familias en total conformamos, 368 personas estamos.
¿368?
366 personas.
Uh-huh. Y mayoritariamente, ¿a qué se dedican ustedes, Gerardo?
Tenemos nuestra supervivencia, diríamos, el 90% se mantiene dentro de la comunidad. El 90% lo que nos dedicamos justamente son, diríamos, la parte de agricultura y de la, el tema de la alimentación, por ejemplo, subsistimos el tema de la, digamos, en busca de, o sea, cacería, pesca, y se colecciona algunos alimentos tradicionales, diríamos, por el monte.
¿Pero ya introdujeron la agricultura dentro del sistema de vida, Gerardo?
Sí, Javier, ya introducimos, porque la tierra donde actualmente estamos, diríamos, donde vivimos, son tierras altas para agricultura, introducimos también, pero el tema, pues, es el tema del clima, por ejemplo, no nos ayuda demasiado. Actualmente no estamos pudiendo plantar ni siquiera una planta, porque esperamos una lluvia.
Está demasiado seco, Gerardo.
Sí.
¿Hay arroyos, tajamares? ¿Qué hay en esa zona?
Tajamar, lo que disponemos. Tenemos cuatro tajamares. Actualmente está en una situación crítica, digamos, porque apenas ya está teniendo agua, el cual nosotros sacamos para tomar.
Ya, clarísimo. Y ese 10% que se dedica a la agricultura, ¿qué planta, Gerardo?
No, 90% lo que se dedica, a lo que nos mantenemos dentro de la comunidad. El 10% sí se dedica, si sale de la comunidad en busca de trabajo como jornalero en estancia vecina o hacia la colonia menonita.
Ya, entiendo. ¿Y qué, por ejemplo, cultivan, Gerardo?
Y generalmente lo que cultivamos, diríamos, el año pasado, por ejemplo, lo que nos salió perfecto, diríamos, el tema de la sandía, mandioca, batata, maíz, son los que generalmente, y zapallo también lo que se cultiva.
Ya, y o sea, esos fueron productos de renta. ¿Lograron colocar en el mercado local? ¿En dónde vendieron estos productos?
No, y hay alrededor nomás. El año pasado, por ejemplo, sí vendimos bastante sandía, también un poco de mandioca, pero no es como para vender todo, porque tiene que quedar para el autosustento otra vez para la familia.
Claro. Autoconsumo y renta, que le llaman, Gerardo, para vender sí, un poco y consumir también.
Así mismo.
¿Y hay escuelas? ¿Tienen centro de salud, Gerardo?
Ese es nuestro punto de exigencia también, Javier, porque hasta inclusive en la propia sentencia dice que el Estado tiene que, diríamos, construir aulas ahí dentro de la comunidad actual y también construir el puesto de salud, pero hasta el momento el Estado jamás siquiera presentó ante la comunidad que tal mes, tal fecha se va a concluir, no se está construyendo nada. Tenemos una escuelita, que son, que el Ministerio ha facilitado los materiales, pero así inmovibles, no es de material. Y por eso el salud sí que no tenemos.
Qué situación, Gerardo. ¿Qué hablan ustedes, Gerardo, aparte del castellano?
Y lengua materna, o sea, generalmente se habla lengua materna, ahí dentro de la comunidad.
¿Cuál es la lengua materna?
Y la zonapana.
Ajá. ¿Podés hablarnos un poco en tu lengua materna, Gerardo?
Ay, Javier, me va a complicar porque no, en realidad no hablo tanto.
Eso está, ¿vos cuántos años tenés?
43 años tengo, Javier.
¿Y hace cuánto saliste de la comunidad?
Y desde que tenía 13 años.
¿Y a dónde te fuiste a vivir, Gerardo?
O sea, nosotros siempre vivíamos en una estancia, y después por estudio muchas veces salimos en otra ciudad, pues, y ajá. Hay varias personas que son así.
¿Vos terminaste el colegio, accediste a otra educación, Gerardo?
Sí, así mismo.
¿Dónde terminaste el colegio?
Hacia Irala.
Hacia Irala.
Y mi estudio hacia Asunción, porque soy enfermero.
Ah, ¿vos sos enfermero?
Sí.
Uh-huh. ¿Pero ustedes hablan o no guaraní?
Guaraní se habla perfectamente, la mayoritariamente habla en guaraní, y nuestro, abuelo y abuela, o sea, los que son por mayor de edad, los que hablan, así perfectamente nuestro idioma, y también uno de nuestros reclamos actualmente ante el Estado era justamente que el próximo año se implemente ya el tema de la enseñanza como materia dentro de la educación.
Zanapaná es el que hablan ustedes, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Mm. O sea que hablan tres idiomas entonces.
Sí.
Pende vale paite, Gerardo. ¿Y dónde trabajas vos, Gerardo?
En Benjamín Acevalo.
En Benjamín Acevalo. ¿En el hospital?
Sí, en el hospital regional. Estoy en Benjamín Acevalo.
Uh-huh. ¿Y a ese hospital acuden muchos nativos también, muchos indígenas, Gerardo?
No, casi nada, así que
allá. Nadie. Ajá. Era solamente para conocer un poco más. Bueno, Gerardo, van a salir a la ruta entonces, se van a movilizar. La idea es hacer escuchar la voz de los Chamokasek en este Día de la Hispanidad de las Américas.
Sí.
Para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas.
Sí, los puntos concretos, lo que lo que nosotros consideramos que se puede cumplir a través del INDI, para este mes de octubre son, primer punto es la mensura del asentamiento actual, porque a nosotros se nos queda claro que el cumplimiento de este punto, por ejemplo, el INDI solo debe designar a un personal del área sin realizar la delimitación de asentamiento. El segundo punto es justamente entrega del título en la comunidad. Según el informe del Estado a la JTH, el INDI solo deberían por lo menos realizar algún ajuste trámite administrativo internamente como el Estado, y ni siquiera iba a tener gasto, administrativo, o sea, un costo. Pero hasta el momento el INDI no nos explica del por qué no se ha podido realizar la entrega del título de Chamokasek. Ya pasó casi más de un año otra vez. Y el tema, el tercer punto, es justamente el tema del desembolso para el proyecto de desarrollo comunitario. Porque este gobierno, eso tiene que quedar claro a la ciudadanía, este gobierno, por ejemplo, se comprometió ante la Corte IDH que iba a garantizar el presupuesto, pero hasta hoy el INDI ni siquiera ha informado el por qué no se han realizado los depósitos bancarios. Y como cuarto punto es justamente que el Estado nos provea unos 200.000 litros de agua para tomar, agua potable, porque también está titulada en la sentencia.
A ver, pero ese acueducto, agua que se trae del río Paraguay, ¿ese no llega a sus comunidades, Gerardo?
No, 50 kilómetros queda de nosotros, Javier. Hasta Irala llega.
Hasta Irala llega, pero a ustedes ya no les llega.
No.
Ay, ay, ay. Y esas cosas se debieron prever ya. Ese acueducto ya se debió prever.
Sí.
Bueno, Gerardo, un gusto escucharte, para que sepamos cómo el Estado paraguayo mismo termina expulsándoles a vivir en condiciones vulnerables y sobre todo no respetando sus derechos.
Así mismo, gracias.
Hasta pronto.
Bueno, gracias.
Gerardo La Rosa, de la comunidad Chamoc Casec. Ellos hablan Sanapaná, hablan guaraní y escuchan.